Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Pues es para mí un inmenso placer, honor y todos los adjetivos que podáis tener. Hablar con Carlos del Hoyo. Carlos, mil millones de gracias primero por todas las veces en las que te he hecho esperar y te he cambiado
los horarios. Lo bueno es que en tiempos de pandemia siempre es buena excusa. O sea que ni te preocupes, el placer es mío. La verdad que es un placer estar aquí y charlar contigo de tú a tú a través de esta pantalla, que es lo que se lleva ahora. Así que un placer.
A modernos no nos van a ganar.
A modernos nada.
Hacemos a la última tecnología y ya está. Eso sí, oye, yo tengo curiosidad para la gente, sobre todo que lo ve en vídeo, ellos que lo escuchen en formato podcast, el jardín que tiene detrás, tío, me tiene maravilloso desde el principio. ¿Qué cosa?
En realidad, esta entrevista solo es una excusa para enseñarlo. sea, no, joder, pero que va, está lloviendo estos días, hacía frío y hoy que hacía un poquito mejor, digo, mira, que parece que estoy en mitad de la sierra, pero no, estoy en Carabanchel, pero bueno, que es un rollo.
Lo mandaremos esto al que tú te dirías o a casa o algo por el estilo y haremos alguna cosa por ahí.
Perfecto.
No, Carlos del Hoyo, evidentemente todo lo conoceréis por su última, segunda temporada, disponible totalmente ya en Amazon, ¿verdad, Carlos?
La mitad de la segunda temporada, sí.
Eso es lo que voy a decirte yo. Es sí. Que estos sinvergüenzas aprenden las lecciones y ahora ya no tenemos temporadas completas, tenemos mitad de temporada y tenemos cosas distintas de Señoras de Lampa, aquellos que disfrutaseis además del Fuera de Series Live que tuvimos hace unos tiempos cuando presentamos la primera temporada. Es una serie sencillamente maravillosa y yo quiero hablar de ella, pero lo primero de todo es por el título, porque yo lo de Lampa, la primera vez, es que en nuestra época era Napas, y era Napas, y yo recuerdo cuando fue la primera vez de Lampa de decir, pero de verdad nadie se ha fijado cómo funciona esta, ¿cómo surgió el título de la serie, Carlos?
Pues fíjate, se le ocurrió a Abril, que fue la co-creadora de Señoras de Lampa, creamos la serie los dos juntos, yo poniendo títulos soy súper malo, la verdad, y le estábamos dando vueltas durante, no sé qué título provisional teníamos, Madres Asesinas o Madres Peligrosas, yo qué sé. El caso es que de repente un día tuvo esa iluminación, como pasa muchas veces con esto de los títulos y tal, y dijo, oye, si jugamos con el doble sentido de Señoras de Lampa, que en realidad, quiero decir, no es el AMPA, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, es la AMPA, pero bueno, nos saltamos eso un poquito a la torera y nos gustaba mucho porque era totalmente, o sea, recogía la esencia de la serie, que era madres de niños en el cole y esta vena criminal que les sale, que les envuelve en esta espiral de delincuencia durante toda la temporada. Así que nos venía muy bien y dijimos, pues mira, pa'lante. No seré yo quien rebata este título porque soy, ya digo, si por mí hubiera sido, le habría llamado Madres que asesinan accidentalmente a una compañera de la Asociación de Padres de Madres y sería parda.
Así yo en eso coincido contigo. Yo solo he tenido dos tipos. Es los títulos que se me ocurren en un segundo o los que le doy vuelta durante semanas y semanas y semanas y el definitivo jamás me convence.
Pero mira, con Fuera de Series acertasteis, o sea, que sí, no sé a quién se le ocurrió.
Yo creo que mi hermano, que al final es el que tiene las grandes ideas en la familia y es el que tiene siempre las cosas brillantes. Y es cierto que le hemos dado muchas vueltas y yo juraría que fue él el que en su momento se le ocurrió, pero sí, de ese de verdad que estoy muy orgulloso y muy contento con él. Ya que estamos metidos en faena, yo quería comentarlo después de hacer un poquito de recorrido por tu carrera y tirar de IMDb, que tiene unas cosas siempre monstruosas e interesantísimas y curiosísimas para hablar.
No te fíes mucho de IMDb porque creo que me han colocado hasta como ayudante de producción o algo así en la película de Los Otros, que yo con Los Otros tenía a lo mejor como 11 años, o sea que IMDb también es un poco engañoso, que ya me habría gustado a mí trabajar en la película de Los Otros, pero no, nada más lejos. Pero bueno, sí, hay cosillas por ahí. No tengo una trayectoria muy extensa, pero tú tira del hilo, a ver qué sale.
Vamos a hablar de Señoras de Lampa, del proceso del piloto, porque yo creo que eso, y lo contasteis vosotros también en el live, es una cosa que estamos muy acostumbrados a los que hablamos sobre series de este es el formato y el antiguo ciclo que había de pilotos en Estados Unidos y todos estábamos muy obsesionados con la carrera de los pilotos. Ahora con las plataformas de streaming eso se ha liberado mucho, pero sí es una cosa que es relativamente extraña que se produzca y sobre todo que venga una productora y no de una cadena en el caso de Señoras de Lampa.
Sí, a ver, la verdad que tuvimos muchísima suerte. Bueno, tampoco, quiero decir, nos lo curramos muchísimo, pero, o sea, el origen de este del proyecto fue, yo fui a presentar otro proyecto que tenía entre manos, que había escrito, un piloto de otra serie que nada tiene que ver con Señoras de Lampa. Se lo enseñé a Tony Acosta, que éramos amigos, habíamos trabajado ya en un par de proyectillos juntos, una webserie y un programilla para Neox. Se enamoró ella del guión y me llevó de la manita a Mandarina, que tampoco ya conocía a nadie de Mandarina, pero que tenía un contacto a través de una amiga de no sé qué. Y allí me presenté yo con un guión, sin tener mucha idea de a dónde iba a parar esto, y me dijeron Santi Botello y Luis Morales, que era el director de producción allí en Mandarina, dijeron, oye, nos encanta cómo escribes, nos gusta muchísimo la serie, es un poco nicho, que también es verdad que es que tampoco la hice nunca con ínfulas de, o sea, que con un interés de que esto se emitiera en prime time ni nada. Y me dijeron, oye, ¿qué te parece si diseñas un proyecto de cero que pueda encajar en la parrilla de Mediaset, ya sea en Telecinco o en Cuatro, que son con quien ellos trabajan mayoritariamente, porque es una productora participada por Mediaset? ¿Qué te parece si diseñas una serie de cero, diseñada para prime time, se lo presentamos a Mediaset y a ver qué tal? Por supuesto, dije que sí. Me traje de la manita a Abril, con quien había trabajado en otro piloto de la serie que había escrito. Había un mogollón de química entre los dos y dijimos, venga, pues para adelante. Necesito una socia en todo esto porque yo me quedaba grandísimo. Claro, yo en mi vida había hecho una serie. Y surgió así. La historia es que luego desde Mandarina dijeron, vamos a ver, una vez que presentamos el piloto, la idea fue relativamente fácil de vendérsela porque... ya le digo, fuimos con una foto de Toni Acosta, Malena Alterio, Nuria Herrero y Mame García y dijimos, son madres, además que presentamos simplemente como una lista de la compra o una lista de tareas, en plan de ir a buscar al niño ayudo, hacer la compra, recoger las sábanas del tinte y enterrar un cadáver. Y con esa premisa dijeron, lo quiero. O sea, me flipa desarrollarlo, escribir un piloto, a ver qué tal, a ver qué sale de ahí. Lo escribimos en cosa de un mes o así y Santi Botello desde el principio lo tuvo claro, dijo, vamos a ver, para vender esta idea, como es una mezcla tan rara de géneros, porque tenía comedia negra, tenía drama costumbrista, thriller, terror, gore, y dijo, la única manera de que se vea, de que podamos vender esta serie y que se vea que funcionan bien todos estos géneros y que está todo bien ensamblado y que se perciba bien el tono de la serie, va a ser verlo en Play. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a grabar un piloto con poquitos medios porque es una apuesta personal de la productora, a ver si funciona. Y una vez con este piloto, pues lo intentamos mover. Y así fue. Rodamos un piloto en 3 semanas con muy poquito dinero, mucho amor, mucho tiempo y mucho esfuerzo por parte de todos. La mayoría del elenco que hay hoy en día en la serie es prácticamente el que estaba también en el piloto original, salvo un par de caras que cambiaron por temas de agenda y demás historias. Y allí que nos lanzamos. Y sí que fue un proceso muy novedoso porque la mayoría de las series es verdad que se compran sobre el papel. Esto... Uh-huh. Tuvimos por lo menos la oportunidad de rodar lo que decíamos. Bueno, si luego la serie no sale, por lo menos nos hemos llevado esto, que es un premio. O sea, que alguien de repente apueste por nosotros y por grabar esta locura, ya en sí es toda una victoria y es maravilloso. Y luego tuvimos la suerte de que, claro, gustó. También te digo que mientras lo estábamos haciendo decíamos, joder, es que esto tiene que salir. Es que es muy guay, es que nos lo estamos pasando muy bien y esto tiene que trasladar. O sea, estoy convencido de que esto va más allá de la pantalla. O sea, este buen rollo que hay, esta locura, esta sensación de que estamos haciendo algo diferente, que luego puede funcionar o no, pero ya huele a fresco, huele a nuevo y la verdad que todos teníamos una esperanza en que saliera. Que luego, bueno, cuantísimos proyectos maravillosos hay en un cajón o que nadie está dispuesto a arriesgar por ellos o a apostar. Y fíjate tú, pues nosotros dentro de eso sí que fuimos muy afortunados y Mediaset dijo, trae para acá. Y así fue.
No hay como que Mediaset te diga trae para acá, que eso lo saben muy, muy bien. Hay dos cositas que tú has comentado que yo me gustaría decir. Una, yo creo que eso se transmite desde el principio de la serie, pero desde el primer fotograma, ¿no? De se lo están pasando tremendamente. Joder. Es que se lo tienen que estar pasando muy, muy bien todo el mundo.
Me encanta cuando la gente me dice esas cosas, por Twitter además, e incluso he leído algunas críticas que hablan de eso, de que es que se nota que las actrices se lo están pasando teta. Y de verdad que a mí es una de las cosas que más me enorgullece y que... Porque, jolín, para nosotros era primordial pues eso, que la gente que se sumara al proyecto realmente se lo gozara, se lo disfrutara, lo hiciera suyo y se lo pasara bien. Porque es verdad que tenemos la suerte de dedicarnos a una profesión maravillosa y muy divertida y jolín, si vamos a hacer un piloto y vamos a hacer nuestra primera serie, queríamos que fuera algo que la gente dijera, wow. ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¿Sabes? Y creo que todos los departamentos lo recibieron así. O sea, según iban leyendo el guión y decían, pero esto lo vamos a hacer, pero esto de verdad se va a emitir. ¿Vamos a rajar el cuello de una mujer en silla de ruedas con un robot de cocina? Y va a salir sangre a borbotones y luego la tía se va a reptar por ahí. Y la verdad que se lo pasan, yo vamos, a veces se lo sufren también, obviamente, porque hay, o sea, tenemos muchas secuencias de acción y hay que correr, saltar, rebozarse por el suelo. La pobre Ainhoa Santamaría, que hace el personaje de Anabel, la hemos hecho de todo, todas las perrerías posibles, ha comido tierra, la hemos apaleado, pero es divertido. Y yo creo que hay una cosa muy, muy emocionante, que es que cuando vas al set, no sabes con qué se te vas a encontrar. Bueno, sí, obviamente hay una orden de rodaje, pero dices, ay, qué toca. Entonces, hoy es cuando matamos a no sé qué. Ah, no, hoy enterramos el cadáver. Ah, no. Hoy tenemos esta secuencia de drama familiar en el que mi hija me confiesa que tal. Ah, no. Hoy tenemos esta. O sea, es muy divertido. Yo recuerdo que yo, el de la primera temporada, grabé los tres primeros, dirigí los tres primeros episodios. Luego ya me puse con Abril mano a mano a escribir el final de la temporada, porque no estaba escrito, seguro íbamos rodando. Y entonces yo me pasaba de vez en cuando por el plató para ver cómo iban las cosas, para ir chequeando, para ver los dailies. Y yo recuerdo un día que llegué a plató y había un cerdo correteando por un pasillo, Marta Belenguer vestida de novia y Tony empapada en sangre. Y era como, ¿qué serie estamos haciendo y cómo hemos conseguido colársela a la gente? O sea, para que la gente pague dinero por esto. O sea, qué maravilla es esta, qué bizarrada. Y claro, yo creo que es estimulante y es divertido. O sea, no me cabe ninguna duda de que es una profesión muy guay, muy divertida, y que trabajes en la serie que trabajes, es, como te digo, es muy estimulante, pero aún así, que es una mezcla tan rara de géneros y lo hace todavía más, pues eso, más divertido, más entretenido y más de que no sabes con qué te vas a topar, ¿no?
Yo, ahora que hablas de mezcla de géneros, yo creo que ese es uno de los puntos clave. Yo, es una serie con la que me siento identificado. Me ocurre con vuestra serie, me ocurre con Bota Juan, de este es el humor español. Creo que no hay ninguna serie. Los últimos 15 años hemos tenido comedias, y de verdad que eso hemos tenido todos, y de lo más extremo a lo más andar por casa y lo más cacaculo pedo pis, absolutamente todo. Pero si hay dos obras en general que yo creo que retratan muy bien el humor español, y en este caso en concreto de esas personas que conozco, porque tengo madre, tengo mujer y tengo niñas en alguno de los casos, de verdad que son vuestras, y es una cosa, igual que se transmite ese buen rollo de, es que le han cogido el pulso a la mala leche que tenemos, al cinismo, al humor, y un humor español que yo creo que cualquier extranjero, es la única problema que le veo a esto, y es que fuera yo no sé cómo se podrá ver, Carlos.
Pues eso, por ejemplo, nos llamó mucho la atención cuando lo presentamos en Cannes la serie, y gustó tantísimo que decíamos, joder, pero si es una cosa súper local, súper nuestra, que qué maravilla que guste fuera y que la gente se ríe y empatice y tal, porque es verdad que es una cosa, pero luego es verdad que es que el humor es una cosa tan, tan universal, o sea, tan subjetiva y a la vez tan universal, y no hay nada más divertido que ver a personajes sufrir todo el rato, y nuestras chicas sufren muchísimo. Pero sí que o sea, para nosotros lo interesante era, es verdad que cuando empezamos a hacer la serie, nuestra premisa era, jolín, queremos hacer una comedia, pero no queremos que se parezca a tantísimas comedias que ya hay en España, que son maravillosas, cada una a su manera, pero queríamos trabajar en un código un poquito distinto. Entonces nos dimos cuenta de que la comedia negra, por ejemplo, era un género que no se había abordado prácticamente en la ficción en televisión en España. Y que luego justo casi de forma simultánea salió también Matadero, que es una serie maravillosa también, y también juega mucho con la comedia negra, pero era una cosa bastante novedosa. No habíamos inventado la Coca-Cola, obviamente, pero era una cosa que dices, joder, con lo divertido que es, con la cantidad de películas que se están haciendo de comedia negra, que son maravillosas, y con los referentes que tenemos nosotros, ¿por qué no se hace una serie así? Entonces, yo creo que una de las cosas más que olían a nuevo de la serie era que por primera vez abandonábamos a lo mejor esa comedia más histriónica que era la que más estábamos acostumbrados a ver en España, que es muy guay, tiene un público maravilloso, o sea, quiero decir, muy maravilloso, tiene un público muy amplio, como la que se avecina, es una serie que ha arrasado temporada tras temporada, lleva ya, ¿cuántas? 14 todas, temporadas.
Llegaron al punto y las tenemos todas. Y ya está,
y es muy guay, pero había que presentar una alternativa, o sea, no queríamos hacer algo que se pareciera algo que ya existía. Inevitablemente, nuestra serie es una serie que bebe de muchísimas otras, de Mujeres Desesperadas, o sea, porque somos consumidores de televisión, nos empapamos de todo y al final hacemos la serie que nos gustaría ver a nosotros, y obviamente pues bebemos de aquí y de allá. Entonces, como te digo, que tampoco hemos inventado la Coca-Cola, pero intentábamos hacer una comedia algo distinta a lo que estamos acostumbrados a ver aquí en España. Entonces, queríamos ser macarras, pero sin ser gratuitamente ofensivos, ¿sabes? Tampoco queríamos. O sea, pero creo que esta mala leche que como dices también está en Bota Juan o en serie Vergüenza o en Veneno, o en Veneno, en Paquita Salas, cada vez se está explorando, yo creo, otros tipos diferentes de humor. Y eso me parece súper interesante. O sea, creo que cuantos más gama, o sea, más posibilidades y más opciones haya dentro del espectro de la comedia, mejor que mejor. Y creo que nosotros dimos con una cosa, pues a lo mejor, puede que tengas razón, muy, muy española, ¿no? Muy esta mala leche, esta picaresca, esta, no sé, y también esta cosa de muy de tirar para adelante. De
que sobrevivir, como sea, en cuanto sea y de cualquier forma.
Sí.
Sobre esa parte de sobrevivir, pero ya centrado en tu persona, yo me fascinan los escritores. Yo siempre he tenido, siempre me ha parecido la parte creativa, y los actores y las actrices son maravillosas y ponen cara a nuestros sueños y nos hacen llorar y reír y todo lo que tú quieras. Y a Toni Cuesta, además, en este caso hay que tenerle una vela en el altar por haber llevado el proyecto adelante, y sí, absolutamente. Sí. Pero si ya me fascinan los creadores, lo de los showrunners, que ahora ya podemos decir showrunners, es la parte en la que yo me alucina, porque tú además eres de gorra igual que yo, pero lo de cambiarte de sombrero de, y ahora tengo la soledad, como dices tú, de yo con Abril, o yo en mi esto, y escribo yo solo, y ahora llego al plató y hay 150 personas que están decidiendo según lo que yo decida, a mí me volvería loco. Carlos, ¿cómo se compagina eso?
Pues da muchísimo vértigo, sobre todo, insisto, es que, o sea, pasamos, Abril y yo, de hacer cositas de teatro y cortos y webseries y cositas muy, 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 muy pequeñas y muy humildes y con muy poco presupuesto y casi entre amigos, a una cosa tan grande como esta, que al final, yo estaba acojonado cuando empezamos, no tenía ni puñetera idea, no había dirigido más que un corto de fin de carrera y cuatro mierdas y poco más. Entonces, obviamente nos venía grandísimo. Pero Abril siempre decía, tú tira para adelante, tú finge que sabes todo esto. Tú. Y claro, yo, la primera vez que me tocó dirigir, además dirigimos juntos el piloto Abril y yo, luego cuando arrancó la serie y hubo que regrabar la mitad del primer episodio por cuestiones de pues, cambios de casting o de localizaciones para grabar luego ya en plató y tal, ahí ya sí que me hice yo cargo de la dirección, solo yo, de los capítulos 1, 2 y 3. Yo llegué sin tener ni puñetera idea de todo el rato con... O sea, no era ya el síndrome del impostor, era una cosa, o sea, supina ya de... O sea, que es que no tengo ni puñetera idea, o sea, ¿cómo...? Entonces, lo que hice fue el primer día de rodaje decir, chicos, que sepáis, hola, soy Carlos del Hoyo, no tengo ni puñetera idea de lo que estoy haciendo. Sé la serie que quiero hacer, sé lo que tengo en la cabeza, voy a intentar trasladarlo de la mejor de las maneras, pero os pido paciencia conmigo y vamos a hacer una cosa muy guay, a pasárnoslo bien. Y al final salió sorprendentemente bien. Lloré mucho en el baño, googleé mucho de todas esas cosas que salían en las reuniones, que no tenía ni puñetera idea de que me estaban hablando, ni de ópticas, ni de su puta madre. Y luego, sí, me metí en el baño y de ¿qué cojones es esto? Ok, ya, controlado. Vamos a hacer tal. Y la verdad que para el caos que podría haber sido salió sorprendentemente bien, pero también porque yo creo que eso fuimos muy sinceros también. Todo el mundo era consciente de que éramos gente que estaba empezando en esto, pero que le poníamos más ganas que nadie, más empeño y más corazón, y al final todo el mundo se dio. Y luego sí que es verdad que estar lidiando con la escritura de guiones y a la vez con la dirección y a la vez decidiendo con los jefes de cada departamento, de vestuario hasta arte, ensayo con las actrices, o sea, no había horas suficientes en el día para poder estar pendiente de tantas cosas. Y luego en la segunda temporada yo sí que ya di un pasito atrás y dije, esta temporada no voy a dirigir, quiero centrarme en... tener el control creativo de la serie, poder ejercer de coordinador de guión, y en esta segunda temporada no ha estado Abril en el guión, ella dirigió el primer capítulo de la segunda, pero ya en el guión formaba un equipo de guión maravilloso con Paloma Rando, Miki Morán, Juan Flan y Adela Gutiérrez, que son o sea, mis vengadoras del guión, como digo yo, o sea, son mi salvación, y que han hecho una segunda temporada maravillosa. Entonces ya yo sí que quería centrarme más en la tarea de coordinación de guión, dejar la dirección a los directores de la serie y yo encargarme más pues de supervisar un poquito todo, porque es verdad que es agotador y es un proceso súper enriquecedor y estimulante, pero pierdes años de vida. Yo. Sí.
Al final, rodearte de un equipo y confiar en los profesionales, ¿no? Yo, cuando hablas de la parte técnica, me ocurre lo mismo. Sale bonito. Porque esta gente sabe mucho de lo suyo y hace que las cosas salgan bonito y ya está. Y sale bonito y sale como tú quieres.
Fíjate, es lo que más. La mayor lección que he aprendido en estos últimos 2 años en aprender a delegar, que no es porque uno piense que sabe más que los demás y que tiene todo controlado y tal, sino porque ese recelo que tiene uno cuando ha parido una serie, ¿no?, o la tiene en la cabeza y luego tienes que dejar que el bebé pues va aprendiendo a andar poco a poco y tienes que dejar que crezca y que evolucione y tienes que dejarlo en la guardería o tienes que dejarlo pues con la yaya o con... O sea, que al final tienes que fiarte y de que ese bebé va a salir bien y pues con la serie ha pasado un poco lo mismo. Pues tienes miedo de desprenderte de ella y dejarlo en manos de gente que no lo ha parido. Pero tienes que confiar en su saber hacer y en que es gente. Hemos tenido la suerte de rodearnos de un equipo increíble que sabe latín, o sea, y que encima pillaron la serie desde el minuto 1, la entendieron perfectamente, la hicieron suya y han ido sumando y enriqueciéndola. Y la serie ya no es que se acerque más o menos a lo que yo tenía en la cabeza, sino que ha evolucionado hacia unas cosas que yo no podía ni imaginarme de guays.
Me ha mencionado, Carlos, la parte del equipo de guión y me gustaría hablar sobre esa parte porque no era lo que se estilaba anteriormente en España. Lo que teníamos antes era un coordinador y cada uno se escribía los guiones por su lado, pero sí que estamos incorporando esa parte de la mesa de guionistas con la persona al frente y que se echan las ideas juntos. Y yo creo que también eso ha cambiado un poquito y ha permitido que se hagan series como la vuestra con tono distinto, con formato distinto y en el cual al final todo el mundo aporte y tiene distintos puntos de vista, ¿no?
Sí, a mí me fascina cuando hacemos pizarra, por ejemplo. O sea, el momento en el que nos sentamos todos los guionistas y empezamos a vomitar todas las ideas que tenemos de cara a la temporada completa o a un capítulo concreto y empezamos, pues suele ser el primer día, siempre es de vomitarlo todo y decir las ideas más bizarras, apuntarlo absolutamente todo, porque nada se descarta y menos en esta serie, ¿sabes? que puede pasar cualquier cosa. Y a mí es que me lo paso muy bien. O sea, hay momentos que estamos desternillados de la risa que decimos, joder, que nos están pagando por esto, que te sientes hasta mal, ¿sabes? Que parece que estamos jugando, pero y creo que es muy guay. O sea, yo tenía mucho miedo en la segunda temporada, porque es verdad que la primera, los 13 episodios, nos encargamos Abril y yo, y nos escribimos los 13 episodios de 70 minutos entre ella y yo, y tenía yo luego el peso de la responsabilidad, ¿no? Abril se va, deja la serie en mis manos y era de no quiero empañar lo que Abril y yo creamos juntos y no quiero que de repente, ya por una cuestión de... O sea, no quiero que caiga en manos de Abril estos guiones y digan, jolín, no es la serie que parí. O sea, no es... Que sé que es una tontería porque las series luego evolucionan hacia donde tienen que evolucionar, pero yo tenía siempre ese peso de... Y al contratar a guionistas nuevos y a formar equipo, decir, pillarán el tono de la serie... ¿Sabrán adaptarse bien a esto? Es una cosa muy... Tiene un humor muy concreto, muy alejado a lo mejor del tipo de comedias que estamos acostumbrados a ver en España. Entonces, hay que hacerse al tono, Y a mí eso me daba muchísimo vértigo. Para mí era muchísima responsabilidad y al final, joder, es que es un equipo increíble y yo me sorprendía leyendo los primeros guiones de decir, hostia, ¿cómo lo han pillado? ¡Qué fuerte! Que luego... Quiero decir, inevitablemente, pues sí, se dan notas y se dice, no, yo creo que esta frase Amparo no la diría así, la diría esa, o creo que este personaje reaccionaría así, pero la verdad que no puedo estar más contento y es un currazo.
Dentro de ese equipo de guión, y tú lo has nombrado antes, está mi queridísima Paloma Rando, y yo quiero hablarte un momento de eso. Primero, porque me alegré muchísimo personalmente ella cuando me enteré que la habías fichado, porque dije, es que
Paloma, va como anillo
al dedo. Es que va como anillo al dedo. Y luego, explícame lo del vídeo ese de la cocina, en el que cuando tengas el final, que yo creo que es el vídeo que más he visto este año, y mira que he visto episodios de serie en el confinamiento, pero no, además estaba con la sonrisa y digo, venga, otra vez, vamos a ver otra vez. De esos momentos de disfrute de dos y debemos tener una idea cómo fue.
Pero ese vídeo, o sea, la gente lo ha recibido como algo cómico, pero en realidad es algo súper dramático. Bueno, es muy bonito, pero claro, o sea, quiero decir, la gente cuando piensa en guionistas diseñando una serie o escaletando tal, piensas que es solo la parte que te he contado antes, de vamos a vomitar todo lo que se nos venga a la cabeza y jajaja. Ja, ja. No, no, no. O sea, luego viene la parte difícil, que es la que no se cuenta. Va a hacer ahora justo un año, me dio un parraque, un ataque de ansiedad, de pánico, de todo, del cansancio acumulado, de todo, y tuve que parar de escribir y de todo, y la serie se paró, de hecho, del rodaje durante un par de semanas porque peté. Entonces, yo ya arrastraba todo este drama, me reincorporé un mes más tarde porque no estaba acabada de escribir la temporada. O sea, faltaba todavía los últimos cuatro capítulos y no teníamos ni puñetera idea de lo que pasaba en esos cuatro capítulos. Muy mal por mi parte. La mayor lección que aprendí como coordinador de guión, que no la había sido en mi vida, fue: no empieces una temporada si no sabes cómo va a acabar. Uh-huh. Entonces se reincorporaron Paloma, que ya había terminado, Adela, más adelante Miki y Juan, a contrarreloj, porque necesitábamos darle un final a la temporada. Y se estaba grabando en paralelo, o sea, es que producción estaba diciendo: ¿dónde está el siguiente guión? Y nosotros, ¡ah! O sea, era todo súper estresante. Y estábamos, ese vídeo era justo cuando estábamos Paloma y yo enquistados ahí con el último capítulo, de a ver cómo cerramos esto y a ver cómo encaja y a ver no sé qué. Y de repente dimos con la clave, que cuando se emita la segunda mitad de la temporada se verá ya el último episodio, el final, que ahí fue donde faltaba una pieza que cuando de repente se nos ocurrió, claro, todo esto después de a lo mejor 3 días, pues a base de cafés, mirándonos con caras largas, llorando de cómo acabamos la puta serie, de verdad, no hay manera, se nos resiste, esto no encaja, si metemos esto, no encaja con esto otro, este personaje le tenemos olvidado, ¿cómo hacemos que...? Y de repente tuvimos ese momento de iluminación, nos dimos con una clave que fue de... O sea, empezamos a llorar los dos como dos gilipollas, de por fin le hemos dado con la clave. Y eso es lo que sale en el vídeo de... Paloma llorando de emoción porque llevábamos semanas atascados de no poder más, de Dios mío, ¿cómo salimos de esta? Y dimos por fin con la solución. Y ese momento es joder, es que es indescriptible. Es que es, el otro día estábamos viendo precisamente ese último episodio con los guionistas, que no lo habían visto todavía no está subido en Amazon, y Paloma salió aquí y me decía, o sea, estoy llorando porque no me puedo dar, o sea, no me puedo creer que consiguiéramos hacer esto, que al final parece que todo lo que planteamos al inicio de la temporada estaba pensado el final ya de antemano y que todo encaja, que todo... Y bueno, pues así fue.
Es que los genios tenéis estas cosas, Carlos, y que al final el subconsciente trabaja y salen las cosas al final. Esto es lo que tiene.
Al final son horas de trabajo, obviamente. Uh-huh. Quiero decir, si te pones a pensarlo y a darle vueltas y tal, al final acaba saliendo. Pero claro, cuando en paralelo tienes a producción llamando de dónde está el guión, hay que rodar la semana que viene, qué tal. O sea, claro, si no tienes ese tiempo para pensarlo bien, es que es muy difícil. Al final muchas veces tienes que tirar para adelante y decir, mira, entrego así. Y yo odio hacer esas cosas, porque me gusta estudiarlo todo muy mucho y no entregar nada hasta que no esté 200% seguro y convencido de lo que estoy entregando. Y con eso tuvimos la suerte de que al final fue de chiripa. O sea, al final todo conseguimos atarlo bien y creo que hemos conseguido construir un final de temporada súper guay.
Y un final de temporada que además veremos en Amazon antes de que se entre en Mediaset. Y esa es la otra cosa por la que te voy a preguntarte, ¿no? De estáis en esos dos mundos de la televisión clásica mayoritaria, pero entra de repente una plataforma en este estreno dual. ¿Eso cuando te enteras tú, cómo te... y afecta en algún caso, entiendo que no para la primera temporada, pero cuando planteéis la segunda temporada de sabemos que la van a emitir en dos bloques, vamos a partirlo más o menos aquí, ¿cómo afecta eso al diseño de la serie?
Pues mira, es que no sabíamos que iban a partirlo en dos bloques. Uh-huh. Entonces, error mío por no haberlo anticipado, no haber pensado, oye, y si les da por separarlo en dos bloques también, ¿cómo hacemos? ¿Diseñamos un final de mid-season para dejarlo todo en alto y tal? Y no lo previmos. Entonces, por suerte, cuando me llamaron para ver dónde consideraba que, desde un punto de vista narrativo, debía partirse la serie, ya cuando estaba todo rodado, dije, pues igual creo que después del capítulo 7, que está ahí como a mitad de temporada, hay un final, hay un cliffhanger que puede funcionar y puede estar chulo, pero no estaba concebida la temporada para hacer eso. Entonces fue una de estas sorpresitas que se lleva uno por el camino. Uno de los mayores retos, más que partir la temporada en dos, porque ya te digo que fue una sorpresa, es la versión, que esto no lo sabe todo el mundo, pero hay que hacer dos versiones de cada capítulo. La versión de 55 minutos para Amazon y la versión de 70 minutos para Mediaset. Entonces, una vez que se graba todo el capítulo, hay que sentarse con los chicos de montaje, con Ivonne y Santi, que son maravillosos también, y hacer un ejercicio de a ver dónde metemos tijera para poder quitar 15 minutos sin que se resientan las tramas y que todo tenga sentido y se entienda perfectamente. O sea, que luego todavía, cuando se estrene la segunda temporada en en Mediaset se verán muchas tramas que se han extirpado de los capítulos que están ahora mismo colgados en Amazon. Entonces, eso es otra doble tarea que dices, manda huevos, porque encima no lo teníamos contemplado a la hora de escribir guión. No hay de estas en plan de secuencia de relleno que pongan en el encabezado. No, esto era de... Claro. Entonces, es una de las novedades así más gordas con las que nos hemos encontrado de cara a estar en una plataforma. Pero en general todo es positivo y todo es maravilloso que primero lo de la duración, creo que funciona como un tiro y da la posibilidad de cuando acabas un capítulo te deja un poquito como con ganas de más y de hacerte estos maratones y que cada uno pueda consumir la serie como le dé la gana. Eso es muy guay porque, pues eso, al final una televisión generalista estás pendiente de a ver a qué hora te programan, la publicidad, o sea, tienes que verlo un día concreto, pues lo que se dice siempre de las plataformas, que te dan esa libertad al espectador de poder consumirla como les dé la gana. Entonces creo que eso es muy guay. Y ya te digo, y la duración de los episodios, lo de los 55 minutos, joder, y mira que lleva muchísimo trabajo, como te digo, tener que meter tijera y decir, joder, y voy a quitar esta secuencia con lo que me gusta, pero al final ves el resultado y dices, joder, si es que funciona muy bien, si es que al final gana en cuanto a ritmo, gana en cuanto a pulso, a todo. Entonces, bueno, pues... estamos aprendiendo mucho, ¿qué te voy a decir?
Yo sí quería comentar, Carlos, porque tú, al final, esta experiencia con televisión generalista te viene de antes. Y yo quería menos recordar dos obras anteriores tuyas que parece que haya llegado de la nada. No, que este señor lleva 10 años trabajando con esto y que al final, pues de ahí viene y cuando dice te tomo las riendas es porque tienes el bagaje. Y a mí me gustaría hablar de Hospital Central, que yo creo que es de esas series vistas por multitudes, pero que después yo creo que tenemos, igual que nos hemos quitado un poquito el peso de las series diarias son una basura, no, tiene un trabajo detrás y pueden funcionar. Sí, sí. Tenemos toda una serie de esas del finales de los 90, primeros de los 2000, en el cual se ha olvidado el fenómeno que fue un momento Hospital Central y que al fin y al cabo es donde estuviste trabajando un tiempo y muchas de las experiencias entiendo de esos momentos y de esa velocidad que me decías tú de hay que entregar, porque si ahora tienes que entregar los episodios, no te quiero decir lo que tendría que ser entregar los 30 y tantos o 40 que tendría en ese momento de 70 minutos, ¿no?
No, la verdad que yo todo lo que, o sea, no todo lo que sé, pero la mayoría, o sea, todos los pilares de la profesión y todo lo que he aprendido así de cómo estructurar un episodio, una secuencia o tal, todos esos mimbres los aprendí en Hospital Central, que fue donde empecé a trabajar antes incluso de acabar la carrera. Empecé allí como becario, como documentalista. Y la verdad que me vino muy bien que fuera una serie, además, pues eso, procedimental, con una estructura fija, episodio tras episodio, porque al final es la manera cuando es una serie a lo mejor que tiene una trama más rocambolesca o más una huida hacia adelante o más tal, es más difícil hacerse las estructuras, uh-huh. las no sé qué, los y aquí la verdad que me vino muy bien por el tipo de serie que era, aparte que, bueno, lo peor que tuvo Hospital Central para mí es que yo soy una persona súper hipocondríaca, entonces cuando empecé a trabajar ahí me diagnostiqué 4 cánceres, 8 sidas, porque todavía no había coronavirus, ¿no? Pero eso es lo malo de Hospital Central, lo único malo que recuerdo, pero todo lo demás fue increíble. Allí conocí a Adela, una de las guionistas ahora de Señoras de Lampa, que fue la primera que me dio mi primera oportunidad de escribir una trama en Hospital Central. Bueno, ella y mi coordinador de guión, Juanma Ruiz Córdoba, que era increíble, y de ellos aprendí de verdad prácticamente todo, y a escribir a contrarreloj, y a saber estructurar un capítulo, y a escaletar, y a dialogar, y la verdad que... Y lo fuerte de esa serie era el fenómeno fan que había detrás, porque yo era una serie que a priori, a lo mejor había visto 2 capítulos antes de empezar a trabajar ahí, pero cuando vi luego la cantidad de cartas que llegaban de fans, de tal, decía, no me puedo creer lo que estamos haciendo al final, o sea, que sí que tiene una repercusión que... Y chat, o sea, blogs y movidas que decías, qué fuerte, o sea, era súper... no sé, abrumador trabajar en una cosa que luego la gente veía en sus casas y comentaba y se emocionaba y reía. Yo era, para mí era algo súper novedoso, claro, yo tenía 21 años y más allá de 4 cortos o lo que fuera, joder, esto tenía ya una magnitud que dices, qué guay formar parte de esto, ¿no? De una serie que lleva tanto tiempo, pero...
era ese momento de Internet ya está en todos los sitios, evidentemente las cartas y el resto del fandom está exactamente igual, pero todavía no tienen las plataformas, con lo cual la gente sigue teniendo la cita de la semana de volver a ver las series, sí. Y no había tantísimo, evidentemente los canales de pago sí que los teníamos, y teníamos todo, pues entonces Canal Plus por un lado, Movistar y Vodafone por su lado, o incluso Entertainment tendríamos en ese momento, pero funcionaba ahí. Yo, al hilo de lo que comentabas previamente de la estructura, a mí una frase que me encanta siempre, que es: para romper las reglas, primero tienes que conocer cómo son. Y yo, al final, viendo la gente que sale y que hace cosas originales, yo creo que en la gran mayoría de los casos todo el mundo viene de una serie procedimental, una serie de un porrón de episodios, cuando no una serie diaria, y ahora que ya se los mimbres, ahora es cuando quiero mandarlo todo a tomar por donde yo te diga, y ahora ya puedo hacerlo porque tengo la red al menos detrás de, y
totalmente, si
me caigo, sé cómo puedo arreglarlo.
Por eso te digo que, o sea, totalmente, por eso te digo que me alegro de haber caído en una serie como Hospital Central para aprender lo que es, pues eso, la estructura, la teoría que no te enseñan en la universidad, ¿sabes? Y luego, pues eso, a coger carrerilla y músculo escribiendo cuando hay que entregar, cuando hay que adaptarse también a una serie que a lo mejor no es el tipo de serie que uno habría creado, ¿sabes? Pero de repente, pues, uh-huh, sumarte a un equipo de guión que lleva trabajando en esto 8 años, adaptarte a cómo hablan los personajes. O sea, todo ese ejercicio fue maravilloso. Si hubiera aterrizado de repente una serie como Señoras de Lampa, me habría vuelto loco. Porque, o como Señoras de Lampa, te digo, o como pues cualquiera de estas series que tienen una estructura mucho más rocambolesca o mucho más, pues eso, fuera de, a lo mejor, de las reglas. Pero Hospital Central, por eso, me vino muy bien por eso, porque es era una serie que ya tenía, traía cola años y años, y tenía eso, como te digo, una estructura muy, 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 muy particular.
Acabas de ahí, te vas a hacer Diarios de una Webcam, que es una serie es un de título muy para el 2020, pero no, esto fue en el 2012. Sí, es que siempre es un adelantado verlo para tu tiempo.
Sí, fuimos unos visionarios, porque al final era prácticamente lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo. No, fue entre temporada y temporada de Hospital Central. Yo recuerdo que hubo, pues no sé si entre la penúltima y la última o cuándo fue exactamente, pasaron como meses y meses hasta que nos renovaron y vivíamos un poco en la incertidumbre. Y yo no, soy un culo inquieto, no sabía qué hacer, y al final pues me cogió por banda Borja de la Vega, un amigo que, uh-huh, es el representante ahora, también lo era en su momento, y quería pues generar algún tipo de contenido, crear una webserie o algo para dar visibilidad a su cantera de actores, que no habían hecho gran cosa hasta ese momento. Muchos de los cuales luego he ido rescatando en Señoras de Lampa para episódicos o para tal, y ha sido un gustazo volver a verlos. Entonces surgió esta idea de hacer una serie de adolescentes hablando a cámara, como si fuera a través de, no era un Zoom, eran como grabándose unos diarios, unos monólogos delante de la webcam. Y esa sí que puedo decir que fue de alguna manera la primera serie que parí junto con Borja, pero ya era de crear unos personajes de cero, con unas personalidades concretas, una estructura, la serie también muy concreta, un humor muy concreto. Pues eso, la escribí con 22 años, pero la verdad que hice el ejercicio de volver a ver algún capítulo hace un par de años, y superado el bochorno que da siempre ver lo que uno ha escrito o hecho hace 15 años, no, 10 años, pero veo cosas en esa serie que no están muy lejos del Carlos de ahora, de decir, uh-huh, joder, o incluso me sorprendía con algunos chistes, algunas cosas o algunos giritos que decías, hostia, mira, o sea, esto igual no se me habría ocurrido para Señoras, y mira qué bien pensado, mira cómo tal, mira, no sé, es... Y es que tengo siempre muchísimo pudor a ver cosas que escribí en el pasado, en general, no Diarios de la Webcam, que creo que es una serie que para los dos duros que teníamos y los pocos conocimientos que teníamos acerca del mundo del guión y tal, porque acabábamos de aterrizar en esto, como quien dice, creo que tenía su sello y era una serie muy guay, pero en general, ya te digo, tengo mucho pudor a ver cosas del pasado. Y luego muchas veces, sin embargo, me reconozco en esos guiones y digo, joder, o a veces digo, aquí eres un poco ñoño, ¿no? Igual te pasaste de ropa, digo, aquí tal, o joder, qué mala leche, o sea, no sé, es interesante, ¿no? De repente revisitar esas cosas 10 años después.
Yo lo primero que recuerdo tuyo, Carlos, es, porque además el nombre es imposible que no lo tengas, que es Maricas. Y yo recuerdo haber alguna crítica de Pases en Madrid y de Pases en Festivales, y que era un piloto, que era nuevamente algo sorprendente que en 2017 lo tuviésemos, y un proyecto que yo tenía mucha ganas de que saliese adelante, que me encantara desde el principio. y que si me encantaba a mí, no creo ni saber lo que te hubiese encantado a ti. Que
joder, ¿no? Pues sí, precisamente fue Maricas lo que llevé a Mandarina de la mano de Tony. Fue ese piloto, antes de rodarlo ni nada, les presenté tres guiones distintos y fue lo que... O sea, por eso yo siempre estaré eternamente agradecido a Maricas. Me da muchísima pena que al final no saliera en formato serie. Sí que yo decidí invertir todos mis ahorros, lo poco que tenía, en rodar un piloto que lo dirigió Abril. Allí es... O sea, es que al final Maricas me regaló a Abril, que fue lo que me hizo acercarme a ella y pedirle que dirigiera el capítulo. Yo había visto, era muy fan de ella, de sus obras, de también la webserie que ella había hecho en A3 Media, la de temporada baja. Sí. Me parecía que tenía una sensibilidad y una forma de escribir que creo que tenía muchas cosas en común con lo que yo quería contar también. Entonces la cogí por banda, le enseñé estos guiones y me dijo, cuenta conmigo. Y dirigió este piloto y al final Maricas pues fue la que me puso casi, la que me dio la oportunidad de conocer a Abril, de trabajar con ella, de contagiarme un poco de su talentazo y también la que me dio la oportunidad de hacer Señoras de Lampa, porque yo gracias a Maricas fue lo que llevé a Mandarina y dijeron, nos encanta, es una serie muy nicho, en un formato además de 30 minutos que no encaja en prime time de Mediaset, pero queremos que hagas algo pues con la misma mala leche, con el mismo tono que y tu forma de escribir que has hecho Maricas, pues una cosa distinta. Y así surgió. Pero la verdad que sí. O sea, yo es una cosa que tengo ahí una espinita clavada y que me encantaría que algún día saliera. Ahora mismo está en manos el proyecto de Mandarina. Y a ver si sé que lo intentamos mover hace un par de años y la cosa está ahí un poco en el aire. Así que, cadenas del mundo, si queréis. La verdad que es una serie muy guay y tiene una cosa que... O sea, el piloto que rodamos para mí fue súper terapéutico porque hablaba además del el momento vital en el que me encontraba yo en ese momento. Que era, o sea... El protagonista era un tipo de 28 años que soñaba con ser guionista, pero trabajaba era guionista de porno soft y estaba hasta el nabo y quería contar la gran historia de su vida. Yo en ese caso no, o sea, no trabajaba como guionista de porno soft, pero trabajaba lejos de la ficción. Y su gran ambición era contar la historia de su vida y dedicarse al guión y poder vivir de esto y tal. Y al final, bueno, acababa entrando en una espiral de autodestrucción porque le dolía una muela, entonces se enganchaba al popper porque era lo único que le aliviaba el dolor. Y todo transcurría en un fin de semana en el que él estaba encerrado en su casa y se le iba completamente la olla. Y acababa convertido en la loca de los gatos. Pero...
Cadenas, hacer caso, Carlos. Es que quiero ver esto ya. O sea, estoy loco por verlo. Porque además, Carlos, si yo no estoy mal informado, los guiones están todos. Es que además aquí te pegaste la marcada de cómo esto va a salir, me agoto los guiones.
Sí. Sí, lo escribí, pero un poco porque cogí carrerilla y me iban fastidiando todas las historias, porque además eran 8 episodios y cada uno contaba una historia diferente. O sea, no tenían... no era un arco de temporada de un mismo protagonista, no, cada uno, eran 8 historias distintas de personajes LGTB y luego el protagonista de cada uno de los episodios era un personaje secundario que había salido en el episodio anterior. Entonces, si yo estamos hablando en una cafetería y el camarero nos pone 2 cafés, el capítulo siguiente estaba centrado en el camarero. Uh-huh. Y luego el siguiente estaba centrado en la portera del edificio en el que vive el camarero. Y o sea, un poco era esa estructura y era un humor, pues que es verdad que... objetivamente no tiene nada que ver con Señoras de Lampa, pero sí que se ven ahí también, pues que al final es que es el humor que tengo yo y mi manera de escribir y esa mala leche y esas cosas, pues también están ahí y no sé, yo sí que es un proyecto del que sigo enamorado y me encantaría que algún día saliera, pero bueno. Eso no está en mi mano tampoco.
Es decir, si no sale en el 2020, el 2021, con las cadenas buscando como sea y buscando éxitos, y además es que la idea, y yo entiendo esa parte de nicho, ¿no? Pero es que con las plataformas ya no hay, es que yo creo que ahí...
Ya.
Que la cantidad que tenemos, yo creo que es el momento, de verdad, sinceramente creo que es el momento. Te lo dirá tu representante pues mejor que yo, pero vamos, yo te lo digo también. Yo creo que sinceramente, lo recuerdo de la siguiente, ese es un momento. Preparando la entrevista, la vuelta a ver y decir, es que cómo puede ser que esto no lo compre de alguien a día de hoy, ¿verdad?
Ya, también igual cuando empezamos a moverlo, era justo ahí, pues un poco el amanecer de las plataformas, todavía igual no encontrábamos un hueco o no encontraban un hueco, porque sí que llevamos varias puertas. Pues para sacar este proyecto adelante, pero igual, yo que sé, ahora es verdad que hay mogollón de contenidos y súper diversos y ya no existen las series nicho, porque ya en el momento en el que subes una serie a una plataforma internacional es que el nicho ya no es el nicho de España, quiero decir, es que ya es un gran público a nivel internacional. Entonces, yo que sé, que al final es que el concepto incluso de serie nicho ya parece un poco como obsoleto, ¿no? Porque al final, si la gente, o sea, lo importante es que la gente conecte con las historias y con los personajes, y el hecho de que sea una serie LGTB o, como te digo, LGTB, como te digo, una serie de mafiosos o una serie de médicos, de cirujanos, de no sé qué. O sea, al final es que la gente, yo creo, lo que busca precisamente son historias o que te toquen muy de cerca o que estén en las antípodas de tu vida un poco para conocer también otras vivencias y otras. O sea, y al final lo importante es que empatices con esos personajes. Pues anda que no me aburre a mí el mundo del derecho y me da la vida de Good Fight o de Good Wife y vibro con cada episodio y digo, madre mía, no sé lo que están diciendo, pero es que quiero decir, si es que al final, entonces, ¿qué es una serie nicho? Pues es que eso yo creo que ya va a pasar a la historia.
Sí, yo creo que lo hemos tenido toda la vida, es decir, al final te enganchas con los personajes y era claro. Más evidente cuando teníamos la televisión en el salón de que estabas invitando a unas personas desconocidas inicialmente al salón de tu casa, a la parte más íntima, todas las semanas y luego ya se convertían en tus familiares y hombre, es que están HT y el resto de los hijos aquí todas las semanas porque los vemos y lo que ocurre. Y luego tú lo comentabas antes de que lo local es internacional, es decir, es que al final
sí, totalmente.
Aquí nos parece que Narcos es... Yo lo recuerdo sobre todo lo primero con pensarlo de Narcos. Esto es una historia colombiana, fundamentalmente allí, y en nosotros, y ha tenido un éxito internacional absolutamente brutal. Y tú tienes toda la razón cuando decías, a mí me parece una serie Señoras de Lampa con un humor tremendamente español, pero que al final que funcione fuera es porque hay una serie de códigos internacionales y fundamentales que es, si la serie está bien hecha, la serie es divertida, al final es que gusta. Leche, no se ha visto Friends.
Totalmente.
¿Cuántas veces ha visto?
Sí, sí. Pero es verdad que la gente tiene muchos, o sea, la gente, más que nada las plataformas o las televisiones siempre han tenido muchísimos prejuicios, en concreto además con las series de temática LGTB, uh-huh. Porque parece que ya va dirigida solo a un público LGTB, entonces ya vas dirigido solo a un tanto por ciento de la población, que es como, joder, que no, de verdad que es que el hecho de tener un personaje homosexual o transexual o tal, no quiere decir que solo te vayan a ver homosexuales o transexuales, por favor, olvidémonos ya de esa idea, o sea, que no tiene ningún sentido. Entonces, en el caso de Maricas, pues ya te digo, como al ser una serie que ahora cada vez hay, gracias a Dios, más series de esta temática y que dan visibilidad y pero es verdad que la gente ha tenido siempre muchos prejuicios. Por eso las series que consiguen salir adelante, series que reflejan la vida del colectivo LGTB, que dan visibilidad, que normalizan, son series súper valientes y son pequeños tesoros que hayan conseguido. O sea, es un pequeño tesoro que haya conseguido salir adelante y que una plataforma haya apostado por eso. Entonces, cuando ves series como Veneno, por ejemplo, dices, joder, qué guay que se hagan estas cosas. Es que esto es también por lo que hay que apostar. Quiero decir, y no es una serie nicho, me dirás tú, pero no sé.
Y además, Carlos, yo creo que creo que son las series. Es decir, creo que mucho más, y igual es de formación profesional y que al final uno tira profesionalmente y por lo que gusta son las series, pero creo mucho más que la literatura, mucho más que el cine, mucho más que cualquier otro medio de comunicación incluso. Creo que quien rompe esos techos de cristal o quien está normalizando, que no es una palabra que me gusta especialmente, pero que al final todos sabemos de lo que está hablando de esas situaciones y de esa, y tú hablabas de Veneno y podemos hablar de Euforia y podemos hablar de series americanas y series inglesas, pero al final son series y también porque es el lenguaje de nuestro tiempo, pero que realmente creo que es la que la está rompiendo y la que está haciendo esa labor de divulgación y puedes hacerlo con Scam y puedes hacerlo con Loimelia y puedes hacerlo con muchísimas de esas que al final ven las nuevas generaciones que vienen con mucho menos prejuicios que la gente de mi quinta o de la tuya y que de verdad que creo que son las series las que están rompiendo esos tabúes que seguramente tenías previamente.
Totalmente. O sea, creo que en ese aspecto las series van un paso por delante de la sociedad y es muy guay que vayan abriendo camino y que al final la sociedad pues eso, se vaya, o sea, dar visibilidad a todo este tipo de cosas o de colectivos o de traumas o de historias, o sea, al final abrir camino, es decir, creo que es algo, un mérito que hay que reconocer a las series, el ir siempre un paso por delante y creo que hacen una labor que ya no es puro entretenimiento. Hasta hace una década, a lo mejor, pues sí, o sea, las series... Probablemente los autores de ficción no eran tan conscientes de la repercusión que podían tener las tramas que escribían, los valores que inculcaban a través de sus ficciones y tal. Y ahora creo que ya somos todos mucho más conscientes y creo que tenemos un factor añadido de responsabilidad. Bueno, quien quiera, claro. pero con lo que uno escribe. Y sí. Sí.
Y además, en un producto, y esto siempre he oído a Alberto Rey decir, que no hay series de arte y ensayo, que al final no es como el cine, que puedes hacer un documental o puedes hacer una serie pequeña, sino al final es un producto comercial que alguien está apostando, poniendo dinero porque quiere sacar una rentabilidad después. Pero se ha llegado a ese entendimiento y a esa conjunción de dejar a los creativos crear, y lo que tenemos que hacer es el hueco y ya buscaremos después cómo hacerlo, que yo creo que también las plataformas, rompiendo el modelo de negocio de aquí necesitamos anuncios, ya hay que anunciar detergente y que no se nos asusten los detergentes. No, no. Es que hay gente que está dispuesta a pagar por tener este contenido, como la gente que se ha suscrito a 3Player Premium para poder ver Luis Mire y para poder ver Veneno, que yo creo que también ha facilitado mucho que este tipo de series se puedan hacer.
Claro, totalmente. Es decir, es verdad que, o sea, las plataformas y el no estar condicionado por tener que llegar al gran público y a la madre, a la abuela y el niño, o sea, al final lo que te da la posibilidad es abrir muchísimo más el abanico de la ficción y explorar, pues eso, series que a priori se podían ser consideradas de nicho y poder abordar todas estas historias que a lo mejor no tenían cabida en una televisión generalista, pero porque al final la televisión generalista se reduce a lo de siempre, a números, a audiencia lineal, a... necesitan más audiencia para conseguir más anunciantes, para conseguir pasta, para, quiero decir, que al final, o sea, si todos somos adultos y entendemos cómo funciona todo esto. Entonces, obviamente, cuando vas con una serie, con unas pretensiones un poquito más, yo qué sé, pues eso, más de nicho, más arriesgado, más... al final sabes, o sea, entiendes perfectamente por qué una serie, cuando yo fui con Marika a esa mandarina, entendía perfectamente su argumento, sabía por qué no tenía cabida en un Mediaset, pero es maravilloso que ahora sí que se puedan contar estas historias, ¿no? Y no sé, que al final no se reduzca todo a replicar Los Serrano una y otra vez o las mismas fórmulas de hace 20 años, sin hacer de menos a Los Serrano, que era una serie que yo veía y que me encantaba.
Y que hemos cantado todos las canciones y que hemos visto absolutamente todos. Por porque eso solo tiene la serie de esa época, que al final la vimos todos y tenías esa pantalla conjunta que quizás ahora se pierde un poquito de todos experimentamos al salir de clase, todos experimentamos Los Serrano y todos experimentamos Médico de Familia en su momento.
Y era tan guay eso de sentarte los jueves por la noche a ver una serie y al día siguiente en el colegio, en el instituto, en la universidad, saber que todo el mundo la había visto y comentarla y tal, que es algo que yo creo que además poco a poco las plataformas están un poco volviendo a eso, no con todas las series que tienen ahora mismo, pero sí que muchas han vuelto a ese modelo de subir un episodio por semana y generar este rollo de evento, ¿no? Es muy guay. Yo siempre, joder, me pasa siempre cuando estoy haciendo zapping en la tele y de repente están poniendo, yo qué sé, Parque Jurásico. Y digo, ¡ah, la voy a ver! Que siempre me dice mi chico, me dice, pero si la tienes en DVD. Digo, me da igual, es que la quiero ver con España, ¿sabes? Y sin Twitter ni nada, que no es para, es para tener la sensación de que hay mogollón de gente más en su casa que a la vez está experimentando Parque Jurásico contigo. O sea, cada uno desde su casa y no lo estás tuiteando, no estás hablando con... Pero da igual, esa sensación de evento, de yo qué sé, de comunión con toda esa gente que está viendo el Tiranosaurio intentar comerse a los niños a la vez, era algo muy... O sea, es algo que da pena perderse hoy en día, que pues es la contrapartida a esto que te digo tan guay de que cada uno pueda consumir ahora mismo las series de la manera que le dé la gana y verla cuando le dé la gana, pero este rollo de tu cita de los miércoles por la noche a las 10 para ver la serie de turno y no sé, esa es una cosa que yo, porque soy un nostálgico, pero sí que lo echo de menos y me alegra muchísimo pues cuando series pues como Amazon con The Voice que ha hecho o como se ha hecho recientemente con Veneno también, de ir subiendo capítulos semana a semana, creo que eso no debería perderse.
Yo creo que además tienden todas a eso. Yo creo que Netflix es la última que llegará, pero está experimentando sus cositas de en Francia, está experimentando con hacer una especie de lineal, que es una cosa curiosísima para que la gente lo
vea
simultáneamente.
Sí,
y luego, la otra cosa que por diferenció, sobre todo en la parte del durante el concedimiento al principio de la pandemia, eran plugins y luego ya servicios especiales para verlo comunalmente. De al final, no les vamos a dar todos al play al mismo tiempo, sino ya hay una aplicación informática que le da el play por todos y vemos simultáneamente el episodio. Lo tenían varias plataformas en Estados Unidos, aquí nos llegarán poco a poco, porque al final tenemos esa dualidad. Si es que al final vivimos con contradicciones, queremos ver lo que queremos cuando veremos y lo da, pero nos gusta verlo con los amigos y comentarlos al mismo tiempo.
Hay otro equilibrio,
pero no tanto. Twitter sirve para esto, pero no tanto.
Sí, totalmente. Pero bueno, sí, la cosa es llegar a un equilibrio.
Carlos, tú hablas antes de contar historias. ¿Qué historia le queda contar a Carlos del Hoyo? Aquí estamos centrados totalmente en Señoras de Lampa. Tenemos alguna cosa más en cartera. Los escritores, al final, esto es una cosa que hacéis muy bien, que siempre tengo cuatro o cinco cosas en cartera porque algo tiene que salir. Igual que se dice que el siguiente trabajo ya tienes que tener el siguiente para saltar, pero eso siempre tenéis ahí.
Sí, sí.
Ya sabemos que Marika, sabemos que Señoras de Lampa, les esperamos que tenga un grandísimo futuro y todas las temporadas que consideréis que tenga que tener la historia de ahí. Y a partir de ahí, ¿qué? ¿Seguimos con comedia o te empieza ya a picar el gusanillo de igual toca un cambio de tercio?
Pues es que no hay un género en el que me desenvuelva tan a gusto y tan bien como en la comedia, la verdad. Luego dentro de la comedia pues puede tener tintes más dramáticos o comedia negra o comedia tal, pero la verdad que es me gusta muchísimo la comedia. Y sí que tengo varias cosillas ahí en mente. Fíjate, durante 2 años que he estado tan centrado en Señoras de Lampa, no tenía un plan B ni para una vez que terminara Señoras de decir, ¿y ahora en qué me embarco? ¿Qué hago? No tengo ningún... Tenía algunas ideas por ahí, más allá de Maricas, pues tenía algunas cositas, porque se me iba apuntando siempre lo de notas del móvil y tal, pero nada consistente. Y tenía siempre esa angustia de, si el día de mañana nos cancelan Señoras de Lampa, ¿qué hago? O sea, voy a tener que poner a crear algo de cero, pero claro. Y entonces llegó el fin del mundo. Y llegó el confinamiento y me vino, no sé, la musa a ver, y la verdad que salieron mogollón de ideas de allí. Nada que ver con pandemias, ni con virus, ni su puta madre, porque estamos todos hartos de todo este rollo. Pero sí, no había nada como, o sea, no hay nada como descansar y tener tiempo para ver pelis, series, leer, desconectar un poco de Señoras de Lampa, que era lo que llevaba inmerso tantísimo tiempo, y empezar a surgir historias nuevas y decir, me apetece hablar de esto, me apetece esto, y la verdad que sí que tengo varias cositas ahí en cantera que me gustaría. Por eso, Señoras de Lampa, ahora mismo estamos en este instante trabajando en una tercera temporada, todavía sin saber si va a haberla o no, porque bueno, las cadenas hacen eso, encargan una siguiente tanda de episodios, por lo menos a los guionistas, para no estar parados y en caso de que se dé luz verde, si va bien en cuanto a audiencia y tal, pues tener ya avanzado media temporada. Entonces, ahora mismo estamos trabajando en una tercera temporada que ojalá salga, porque para mí es mi favorita de las tres y es la más loca. Y sí que te adelanto ya que está... Esto es súper primicia, claro. Pero te adelanto ya que está ya concebida como un cierre de la serie. Entonces, para mí sí que me gustaría que nos renovaran por una tercera, porque es el final que la serie se merece y que a mí me gustaría darle, porque es es muy loca y es muy buen cierre. Y sí que quiero cerrar ya ese libro de Señoras de Lampa, que ha sido una experiencia increíble y han sido, pues cuando terminemos, serán 3-4 años de mi vida en los que he aprendido más que en los otros 20-30 años. Pero creo que ya es el momento, pues eso, de cerrar ese libro y abrir otros y otras historias y explorar otras cosas. Y sí que me gustaría que lo siguiente que haga no tenga nada que ver con Señoras de Lampa. Quiero decir, con ese universo y esa comedia negra tan particular. Porque creo que a lo mejor luego vives un poco en esa dualidad de probablemente a la hora de intentar vender un nuevo proyecto, la gente lo que va a esperar es algo rollo Señoras de Lampa. Tú eres el de Señoras de Lampa, pues a ver con qué nos vienes. Si de repente les llego con un Maricas o con una serie un poquito más, van a decir, no es esto lo que... Entonces hay que medir muy mucho eso también. Por eso tengo varias vertientes por las que tirar, pero a mí particularmente me gustaría alejarme de... O sea, creo que hemos contado, por ejemplo, me parece súper interesante, hemos contado durante estos últimos años... Me ha gustado mucho poder hablar de esta nueva ola feminista y del empoderamiento de la mujer, pero no de la mujer que hay tras la mesa de un despacho, sino de estas mujeres de barrio que viven superadas y tal. Me interesa ahora, por ejemplo, también abordar el punto de vista de los hombres. Cómo llevan ellos este empoderamiento de la mujer, ¿no? Estos hombres que a lo mejor tienen más de 40 años y han sido educados en una sociedad patriarcal y machista, como lo somos todos, obviamente, y ahora tienen que encontrar su lugar en el mundo sin ser el hombre de la casa que lleva el dinero para mantener a su familia y tal, sino que probablemente pues ahora es el que le toca cuidar de los críos mientras la mujer es la que, yo qué sé, o sea, centrarnos en las figuras masculinas en las que a lo mejor no hemos profundizado tantísimo en una serie como Señoras de Lampa. Me parece que eso sería interesante, por ejemplo. Quiero decir que...
Esa también quiero verla, Carlos. Está ya, hay que vender esto ya. O sea, me apetece mucho verla también, ¿eh?
No, y ya hay series que abordan este tema, pero sí, me parece que es como, no sé, me parece un tema interesante. Y al final estás hablando de lo mismo, pero desde otro punto de vista, no sé.
Antes has nombrado tres veces la palabra libro, de cerrar el libro de Señoras de Lampa. Yo te iba a preguntar por el libro, no me digas por qué, pero siempre... Yo es que creo que Carlos del Hoyo en letras haciendo un libro impreso, y sí, Kindle está muy bien, lo que quieras, pero he visto mucho... ¿No te tira al escribir libros, tío?
Pues la verdad que no... O sea, fíjate, cuando era adolescente sí que escribía mogollón de relatos y cosas así, o sea, más tirando hacia la novela, antes de pasárseme por la cabeza el hecho de convertirme en guionista, pero hace muchísimo tiempo que abandoné esa idea y ahora creo que no sería capaz de ponerme a escribir una. Igual, más adelante me pica, yo qué sé, pero como un ejercicio para hacerlo yo, sin vistas a publicar nada ni... Pero como ejercicio me parecería, no sé si sería capaz. La verdad que ya me he hecho al lenguaje cinematográfico y me costaría mucho salir del... O sea, al final yo creo que lo que me saldría de buenas a primeras sería un guión con muchas anotaciones, ¿sabes? Pero no en un lenguaje de literatura, no lo sé. No, pero me parece que si no me cierro puertas a nada, ojalá se me presentara esa oportunidad y ojalá tuviera que enfrentarme al reto de escribir un libro. Yo todo lo que sea trabajar y contar historias en el formato que sea, me parece maravilla.
Carlos, a mí siempre me gusta acabar estas más que entrevistas, conversaciones y descubriendo el personaje preguntando lo que todo el mundo pregunta, que es ¿qué series estás viendo ahora y qué series recomiendas? Que al final, mira, con esto lo apoyamos un poquito a toda la audiencia de Fuera de Series.
Jolín, pues si te digo que últimamente tengo muy poco tiempo para ver, estoy revisitando muchas series. Porque con todo lo que ha pasado este año, no sé por qué, me he dado el 2020 como para reencontrarme con series que me habían gustado mucho en el pasado, o sea, como encontrar un lugar acogedor en la ficción de cosas que ya sé que me han gustado y revisionarlas para ver si me despierto los mismos sentimientos que me despertaban en ese momento o verlas de otra manera. Pero series nuevas, pues, bueno, Vi Veneno recientemente, he visto, es que he llegado un poco tarde a casi todo, porque he visto hace poco Servant, he visto The Morning Show, he visto I May Destroy You, que son casi todas series que salieron durante el confinamiento, pero yo las he visto ahora, porque en el confinamiento ya te digo que vi casi todo series que ya había visto, volví a ver casi todo comedia además, porque ya bastante drama teníamos, entonces volví a ver Man Seeking Woman, vi My Mother's Diary, series que me hacen sentir bien, son las que he revisitado. No sé, qué estoy viendo. Ha empezado ahora la de Little Fires Everywhere. Ajá. Y no sé qué más. Tengo pendiente de ver Antidisturbios y Patria, no tengo perdón de Dios por no haberlo visto todavía, pero es que estoy trabajando mucho, pero sí, me muero por verlas. Y no sé qué más estoy viendo.
Yo te entiendo también porque a mí me ocurrió exactamente lo mismo. Los primeros meses era, venga, comedias clásicas, reencontrarte con los viejos amigos que nunca te defraudan, los chistes casi suenan mejor que en su primer momento, te vuelves a reír y sobre todo esa sonrisa que tanta falta nos hacía en esos meses de volver a tenerla. Sí, como la misma sonrisa que tengo durante toda esta conversación que he tenido con Carlos del Hoyo. Carlos, ha sido un verdadero placer. Mil millones de gracias por haberte robado mucho más tiempo del que te había dicho.
Nada, yo encantado. A mí es que me das cuerda y no paro de hablar. O sea, mejor que me cortes porque si no, esto se alarga. Así que un placer, de verdad, que lo he pasado muy bien y nada, que muchísimas gracias.
Corred a ver Señoras de Lampa, las temporadas en Amazon Prime Video. Esperamos con ansias esa segunda parte de la segunda temporada, la confirmación que está al caer de que habrá esa tercera temporada. A todos vosotros, mil millones de gracias, Carlos. Gracias a todos vosotros por escucharnos y, como siempre te digo, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Gracias. Nos vemos.
And 124 seconds.